Sí, ¿verdad?
Sí,
Nos
claro
vamos
que
de
sí.
viaje y vamos lejos esta vez. Bien, vamos a recibir a Alejandro Miguel San Martín, que es ingeniero argentino de la NASA, que siguió de cerca el aterrizaje del Perseverance en Marte. Y lo tenemos acá. ¿Cómo anda, Alejandro? Felicitaciones. ¿Cómo le va, maestro? Bienvenido.
Bien, bien, gracias.
Qué
Entre
honor.
paréntesis, me llaman, voy por mi nombre del medio, Miguel.
Vamos con
Alejandro no
Miguel.
me conoce nadie.
Ah, oh, ok, vamos con Miguel. Miguel, ¿vos naciste en Río Negro?
Nací un verano en la chacra de mi familia, una chacra de manzanas que teníamos en Villa Regina, en Río Negro, pero crecí en Buenos Aires.
Claro. ¿Y cuándo se
Pasé
te despertó
todas mis
este?
vacaciones en la chacra, así conozco poco la Argentina.
Mirá, ¿y cuándo se te despertó este bicho por investigar el espacio?
A una temprana edad, yo siempre, digamos, siempre quise, que yo me acuerdo, ser ingeniero, tenía pasión por todo lo que sea electrónica y mecánica desde una temprana edad. Y bueno, después seguía el proyecto Apolo muy de cerca y después el proyecto Viking. Así que para Viking, que fue la primera nave en aterrizar exitosamente en Marte, ahí ya es cuando hice, digamos, la decisión de que esto era lo que quería hacer.
Se ven, tu hija grabó unas imágenes increíbles tuyas. Y la verdad es que contagia la emoción. Sí.
Sí, no, sí, la verdad que era, mi mujer lo grabó, mi hija
Ok.
lo publicó en TikTok sin autorización del padre,
Mirá.
pensando de que no iba a ir muy lejos,
Y
y
recorrió el
bueno,
mundo.
volvió a virar la cuestión.
Claro, lo que pasa es que es muy curioso para cualquier mortal ver cómo otro compatriota desde algún lugar del mundo en su computadora mira cómo aterriza un vehículo en Marte. No es muy común, Miguel.
No, no es muy común, tengo que admitirlo.
Claro. ¿Hasta dónde ha llegado la tecnología, Miguel? Contanos.
Y bueno, sí, no, en realidad, digamos, poderlo seguir por internet ya hace bastante tiempo, ¿no? Es decir, lo que yo he visto, eso sí, es la tecnología cambiara en diferentes viajes a Marte que he participado.
Claro.
Por ejemplo, Mars Pathfinder fue mi primera misión, que aterrizó en el 97, y era la época recién empezaba, digamos, así todavía, ya había empezado bastante, digamos, pero fue el primer aterrizaje con 24 hours, con 24 horas de noticias por televisión. Así que eso
Claro.
pegó muy, muy duro con CNN, digamos, ¿no es cierto? Ahí fue donde hubo mucho, mucho interés.
Claro.
Después, y todavía el Internet todavía no estaba totalmente desarrollado, pero después para Spirit y Opportunity, que aterrizaron en el 2004, el Internet estaba a full, digamos, y
Claro.
eso fue un gran impacto. Y después Curiosity fue con el social media, ¿no es cierto? Y bueno, y ahora con Perseverancia social media, pero multiplicado por 100, ¿no es cierto? Porque
Claro.
existen muchas más herramientas de social media que no teníamos en el 2012.
Claro. Claramente esto es un trabajo en equipo, la ciencia, digamos, como hoy se concibe. Específicamente, como para entender nosotros, ¿cuál fue tu trabajo dentro digamos, de este proyecto?
Sí, en primer lugar, totalmente de acuerdo. Es un trabajo en equipo. Acá no hay lugar para estrellas. Cualquier persona en el equipo tiene la posibilidad digamos, de cometer un error y perder una misión. Así que todos son
Claro,
importantes en ese
claro.
sentido y todos tienen un trabajo importante. Mi trabajo en esta misión fue de consultor, porque el sistema del diseño estaba basado casi en su totalidad, con algunos cambios, pero la base del sistema de descenso es idéntica a la del Curiosity, donde yo sí había sido jefe de ingeniería de sistema guiado de evaluación y control. Así que en cierto modo perseverancia era parte del diseño, claro, que yo había ayudado a hacer, y por eso que podía asesorar al equipo de perseverancia y también, digamos, asesorar no solamente durante el desarrollo de la misión, sino también el viaje a Marte. Así que yo desde casa, por el COVID, tenía todas las herramientas para comunicarme, ver la telemetría del vehículo y hacer reuniones y ayudar a tomar decisiones. Y ese día, claro, que me ven a mí en el video ese, yo estoy viendo la telemetría del vehículo que está viniendo de Marte en tiempo real. Así que eso...
En
eso
tiempo real.
La tecnología.
En tiempo real, o sea, lo mismo que estaba sucediendo en Marte, vos lo veías en tu casa.
Sí, pero con 7 minutos de atraso, porque la señal, digamos, de Marte es lo que está tan lejos, Marte, que lleva 7 minutos y pico llegar acá a la Tierra. Así que todo lo que veíamos, incluso en el centro de control, está todo atrasado por 7 minutos, ¿no es cierto? Es decir que,
claro,
cuando nosotros recibimos la telemetría de que el vehículo entró a la atmósfera, el vehículo ya está en la superficie de Marte.
Entiendo.
No sabemos si está enterito o está en 20 pedazos, pero claro, sabemos que está en Marte en ese momento, pero nos olvidamos de eso nosotros. Vemos la telemetría como si estuviera ocurriendo en ese momento.
Claro. Y los vehículos que fueron, y este último, el Perseverance, ¿están todos activos trabajando en Marte?
No, el único que quedó, que sobrevive, digamos, todos excedieron tremendamente la expectativa de vida, ¿no es cierto? El último,
claro,
fue Opportunity, que tenía que durar 3 meses y duró como 10 años, que no me acuerdo exactamente cuánto. Curiosity está vivito y coleando, hace 8 años que está, casi 9, en la superficie de Marte. Así que ese es el único que está ahora. Con Perseverancia tenemos dos vehículos robóticos.
Claro. Te voy a hacer una pregunta que quizás es disparatada, pero digamos, ¿hay alguna señal, algún indicio, algo que haya mostrado, no sé, alguna civilización o algo en ese planeta?
No. Cero. Lamentablemente.
Cero. Claro.
No. Sería una gran sorpresa, no es lo que vamos a buscar.
Ajá.
Honestamente, vamos a buscar indicios de si hubo vida a nivel microbio, digamos, macrobiológico.
Claro.
Eso nos pondría muy contentos en sí mismo, porque hoy en día el único lugar del mundo donde sabemos del mundo, del universo, donde sabemos que se dio la vida es el planeta Tierra. Así que estamos buscando para ver que haya otro ejemplo que determine, claro, que la vida no sea solamente un fenómeno terrestre.
Y después de dedicar gran parte de tu vida, no te estoy pidiendo una afirmación científica, sino una percepción, un feeling, de tanto ver el espacio, de tanto trabajar, ¿puede ser que estemos solos en esta inmensidad?
Y a uno le resulta demasiado raro que sea así, ¿no? Porque el universo es tan extenso, ¿no es cierto?, es tan vasto, hay tantas millones de galaxias, con millones de estrellas, con millones de planetas, sería muy difícil pensar de que solamente la vida se dio acá en la Tierra, ¿no es cierto?, y que no,
claro,
no haya en este momento alguna otra persona teniendo esta misma discusión en otro rincón,
claro,
del universo. Es difícil de... Si desde el punto de vista estadístico nomás, es difícil de pensar. Pero por otro lado, cuando uno ve todas las cosas que se tuvieron que dar para que no solamente se dé la vida, sino que progrese y sea vida inteligente, son fenómenos, digamos, extraños, digamos, de una coincidencia impresionante, ¿no? Una coincidencia cósmica que,
claro,
que hace que nosotros estemos aquí. Pero si tirás los dados tantas veces, eventualmente vas a sacar que hay vida, ¿no? Esa es mi opinión personal, pero no tengo,
claro,
ninguna evidencia
claro,
que vos no tengas.
Claro. Y Te escuché por ahí que decías que estábamos como siendo testigos finalmente del verdadero despegue de la actividad espacial. ¿Hay un trabajo muy fuerte de la actividad espacial en este tiempo?
Sí, muchísimo, por varios motivos, ¿no es cierto? Había un par de avances. Uno es los CubeSats, no sé si los tenés, son los satélites chiquitos que van, digamos, no es la carga principal de un lanzamiento. Un cohete lanzador tiene capacidad restante, ¿no es cierto?, cuando pone un satélite. Entonces lleva estos pequeños satélites a muy bajo costo. Los que pagan el flete son los que van, la carga principal paga, un satélite de comunicaciones paga
claro.
Varios millones de dólares, pero estas cargas que van casi decolados, ¿no es cierto?, no pagan mucho, y eso ha hecho que hoy en día jóvenes en universidades y aún colegios secundarios estén fabricando satélites, desarrollando satélites que los pongan en órbita. Eso ha abierto tremendamente el acceso al espacio. Por otro lado, también tenemos la caída de los costos de los lanzamientos gracias a SpaceX, que ha revolucionado la tecnología de lanzamientos con el reuso de la primera etapa. Ajá. Y ha puesto una gran presión en la industria para que todos bajen los costos.
Claro.
Y también existe una nueva modalidad acá en Estados Unidos que comenzó también le llamamos New Space, porque en realidad la NASA siempre trabajó con compañías privadas para construir satélites, cohetes. Todo el proyecto Apolo estuvo hecho por compañías privadas como la Boeing, la McDonnell Douglas, pero lo que se está haciendo en los últimos 10 años, muy recientemente, es una nueva forma de que el gobierno coopera con la industria privada. Le llaman estos private partnerships, donde por ejemplo, ahora para mandar astronautas a la estación espacial, la NASA no hizo una licitación donde ellos compran el flete, no compran el vehículo, y hacen que, por ejemplo, SpaceX desarrolle su propia nave espacial, ¿no es cierto?
Claro.
Y ellos pagan por el viaje a la estación espacial, que es distinto a lo que se hacía antes, donde la NASA diseñaba el vehículo y después se lo daba a la industria privada. Y esto ha producido una caída de precios infernal, porque hay mucha competencia, y además, porque la compañía privada también pone parte de la inversión, ¿no es cierto? Porque ellos después le pueden vender el servicio a otros que no sea la NASA.
Claro.
¿Entendés? Así que eso es una nueva forma de hacer las cosas, con un rendimiento realmente espectacular hasta ahora.
Claro.
Miguel, ¿cómo estás? Gabriela te saluda.
¿Qué tal, Gabriela?
Felicitaciones, por supuesto. Muy emocionante tu emoción. y empezaste la nota contándonos de la viralización que no esperabas de ese video a través de tu hija, y en parte esta misión que llevan adelante y las que han llevado adelante en los últimos años, imagino que tiene que ver con inspirar a estas nuevas generaciones y a las que vendrán también, para que sigan enganchadas con el espacio y con lo que te preguntaba Monchi, ¿no?
Sí, absolutamente. Es uno de los objetivos de la NASA, es inspirar a las nuevas generaciones a que estudien carreras en las ciencias y en la tecnología, en las matemáticas. Por eso que invertimos mucho dinero en eso y siempre nos piden que hagamos charlas y vayamos a los colegios. Eso es una actividad que es muy alentada dentro de la NASA, que nosotros hagamos el tipo de cosas.
Bueno, se utilizan mucho los hackathons de la NASA, por lo menos lo que estuve viendo aquí en la Argentina, con mucha gente joven, muy entusiasmada en resolver problemas. Y es súper interesante porque, por lo que estoy viendo, tampoco no es gente así del palo como vos, en todos sus casos, sino que algunos sí y otros van de puro curioso, pero van a aportar ideas, van a participar, van a poner el cuerpo. Supongo que debe ser positivo.
Sí. Yo creo que esto todo es algo muy bueno. Incluso lo lindo también que está ocurriendo a nivel internacional, que no solamente es algo para los Estados Unidos, sino que tiene impacto en otros países. La Argentina tiene un impacto enorme. Y bueno, la Argentina en sí misma también está desarrollando su propio programa espacial y sus compañías privadas también, como Satellogic, ¿no es cierto?, que está haciendo satélites de observación terrestre. Así claro. Que yo creo que todo esto es bueno, es bueno para el futuro, bueno para la juventud.
Qué bueno. Bueno, Alejandro, Miguel San Martín, muchísimas gracias. Ha sido un honor, gracias por tu tiempo. Y supongo que ya estarás pensando en lo que viene, porque ustedes no descansan nunca, me parece.
Y no, y ahora tenemos que ir a buscar las muestras de que va a tomar Perseverancia y traerlas a la Tierra. Así que ese es justamente estamos a mil en ese problema, claro, técnico que no es fácil.
¿Y eso pero, supuestamente cuándo volvería Perseverance?
Bueno, el Perseverance se queda ahí. Toma las muestras, okay, las pone en unos cartuchos de metal y después otra misión la va a ir a buscar, que sería el lanzamiento, sería el 2026, para retornar en el al fin de esta década, digamos.
Ah,
al fin
¿y cómo
de
esta
década tendríamos, ¿no?
Sí, ¿y cómo haces con la ansiedad? ¿Cómo haces con la ansiedad, Miguel?
Y no, como siempre, te preocupás en el día a día, ¿no es cierto? Resolver el problema que tenés que resolver hoy. Si no, claro, se te hace muy larga la cosa.
Claro, no ver la hora que llegue Perseverance con la muestra para ver qué trae.
No, lo importante es divertirse en el viaje, ¿no es cierto? Que no, claro, que no sea solamente llegar al destino, sino que el viaje en sí mismo sea un placer y, digamos, intelectualmente interesante.
Muchas gracias, Miguel. Un abrazo enorme de aquí, de Argentina, y que sigan los éxitos. Y bueno, y gracias por trabajar por todos nosotros.
Bueno, muchas gracias. Gracias por seguirnos y alentarnos. Es importante para nosotros.
Muchas gracias. Fuerte abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Gracias.